radionovela Ana y Gabriel.
No es posible mantener esta situación por tiempo indefinido. No. Ella no me quiere. Y mucho me temo que no me quiso nunca. Le importa mucho su posición social, su nombre, su prestigio. Eso solamente. Por eso ha rogado, por eso ha llorado. No obstante, esta noche he decidido divorciarme. Y en eso sí que no daré un paso atrás.
Gabriel está de pie, en medio de la oscuridad de la noche, de frente al mismo panorama espléndido que ofrece la ciudad iluminada. Sin saberlo, está unido a Maribel en pensamiento. Solo que él piensa en Lucy como hombre fracasado en su matrimonio, ella como hermana. Y hay en los dos un acercamiento a aquel barrio de pobres inquilinatos, y a un inquilinato en especial, al mismo donde vive Irene, que es la madre de Rolando Santos. Al mismo donde vive Ana Valenti, que es el recuerdo hermoso que ilumina la frente de Gabriel.
Si tú supieras. Si supieras la bendición que has ofrecido a mi vida. Si tú supieras que cuando llegué a ti, yo era un día sin sol. Una noche sin luna. Un barco naufragado. Porque no había ilusión que no se me muriera en las manos. No había sueño que no hubiera gemido al expirar. La ternura con que miras a tu hijo me hizo sentir niño. La sonrisa serena que le ofreces para darle valor, para enseñarlo a ser hombre, me devolvió la fe que había perdido y me inspiró el valor que siento hoy. Oh, sí, sí, Ana. Tú has hecho el milagro de volverme el alma que perdí entre desprecios. Y yo no sé lo que será de mi vida si te pierdo. Porque ya no concibo la vida si no te vuelvo a ver.
Se le enrojece la frente ancha, sintiendo la violencia del amor que lo llena. Esta noche, mientras ha escuchado a Lucy Figueroa sollozar, se le ha muerto el último jirón de su martirio. Ya se siente liberado de Lucy. Ya siente que un par de alas doradas le mecen la ilusión.
Desde el primer instante en que te miré a los ojos, supe que tu mundo y el mío eran un solo mundo. No es posible que ese cobarde que desprecia a su hijo, que lo martiriza, me arrebate la vida así. Tú ya eres mía, Ana. Yo te siento en mi alma. Yo siento tu cabeza recostada en mi hombro todo el tiempo. No. Tú no perteneces a ese canalla, sino a mí. Y he de casarme contigo, cielo, sí. Y hemos de ser felices. Porque tú no mientes ni lloras para lograr lo que deseas. Tú bendices cuando hablas, porque dices verdades. Oh, te quiero, Ana. Te adoro. Te necesito, amor. Oh, Dios, dame valor para callar este delirio. Dame valor o ayúdame a confesarle mi verdad.
La noche sigue envolviendo la alumbrada ciudad. Y aquí, Sobre la alta colina que domina el paisaje espléndido de la ciudad, Rolando y Maribel se miran fijamente un instante. Él, tenso, resentido, desconfiado otra vez de los seres que han nacido entre pañales de seda. Ella, conteniendo la angustia que la llena.
¿Qué puede importarle a usted lo que yo piense? Además, ¿qué puede importarle a usted por qué roba a la gente?
Sí, sí me importa.
Pues entérese. Entérese que el que tiene plata para comprar lo que quiere no roba.
Eso cree. Para usted todo es bien fácil por lo que veo. Para usted solamente hay dos bandos de gentes en el mundo. Los que tienen plata y los que no la tienen.
¿Hay más?
Usted no piensa más que en el dinero. ¡Y debí saberlo! Pues entérese que no es el dinero quien hace a la gente, sino lo que llevan aquí adentro de la cabeza y aquí en el corazón. ¿Ya se enteró? ¡Buenas noches! Y gracias por su consejo.
¡Espere! ¡Espere, señorita! ¡Caramba! Soy un bruto. Un anormal. Un cretino y un imbécil. Eso es lo que soy. ¿Por qué tiene que molestarme lo que ella piense? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ella no tiene entonces por qué preguntarme nada? Si me pregunta ha de ser, pues porque cree que tengo la cabeza para pensar. Pero soy bien bruto. Se fue ofendida, y con razón. Es verdad que ella es diferente a todas las muchachas que he conocido. Bien diferente. Es la primera vez que una muchacha como ella me dirige la palabra para algo más que decirme que la lleve a esta dirección o aquella otra. Y ella, ella me trata como a un amigo, no como a un chofer solamente. Mañana le diré que me disculpe. Pero bueno, ¿es que los que tienen plata también roban? Cuando ella lo afirma, que sabe y que está en la universidad, ha de ser verdad.
La noche también se hace sofocante y pesarosa para Nereida Santos. De vuelta a su cuarto, se queda vencida sentada en la vieja silla, con la mirada clavada allá, en la distancia. La estrecha ventana está abierta a la noche, y por ella entra una brisa refrescante. No obstante, la frente juvenil de Nereida está febril. Le duele haber pasado ante la puerta de su madre como una extraña. Le duele la conversación sostenida con Ana Valenti. Y le duele estar aquí a solas, otra noche más esperando a Julián Calderón.
Mañana me largo.
Como una niña asustada piensa en su hogar. En aquella casa donde la madre no le exige trabajo ni responsabilidad. Allá, donde ella era dueña de su tiempo. Donde no existía autoridad ni sacrificio. Aquí se siente decepcionada. ¿Dónde está aquella ilusión que la hizo abandonar su casa? ¿Dónde aquellos sueños que tejiera al partir?
No puedo ni salir a la calle, porque a Julián no le gusta. Ni tampoco me saca con él. Yo ni soy su servicio, ni voy a trabajar para él. Mañana. ¡Julián!
Aquí. Aquí estoy de regreso y con las manos llenas de plata. ¡Mire! ¡Y mire! ¿Ah? ¿Qué puede decirme ahorita? ¿Ah? 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 ¿Sí ve?
Ante los ojos bellos y negros, incrédulos de Nereida, Julián va lanzando fajos de billetes de banco, mientras se ríe anhelante.
¡Julián!
¡Lo digo yo! ¡Un apartamento! ¡10 apartamentos!
Estoy aterrada. Julián, todo esto es...
¡Mío, mío, mío! ¿Qué puede decirme ahorita, eh? Lo que hay es que tener talento.
Cerebro.
¿Sabe cuánto hay aquí? ¿Eh?
¿Cuánto?
400,000 pesos.
¿400,000?
Ah, sí, eso no es nada. Tuve que quedarme nada más que con la mitad.
¿Y por qué? Tú no tienes por qué pagarle nada a nadie.
Sí, eso estoy pensando. Y ya vas a ver. ¿Qué va? No se puede trabajar con tanta gente. Eran 800,000.
Oye, ¿cuánto es eso? ¿Un platal, verdad?
Más que platal. Pero tuve que repartir la mitad porque éramos 4.
Ay, Julián, habla bajito. Que se oye afuera.
Ah, ¿ya está contenta mi negra?
Sí, sí, claro que sí. Entonces mañana vamos a buscarlo.
A buscar el apartamento que usted diga. Y a vivir a lo grande, ¿ah?
Julián, ya somos ricos, ¿verdad?
Más que rico va a ser Julián Calderón, te lo aseguro. Ya vas a ver tú de lo que soy capaz.
Otra vez el sol de la mañana hace moverse al puñado de hombres que trabaja en la calle destapada. Los grandes camiones van dejando caer las lomas de piedra cortada, mientras los brazos ágiles de los hombres las van aplanando sobre la base de la calle. La mirada hermosa del pequeño hijo de Ana Valenti mira con atención cada fase del trabajo que tiene ante sí. Hay un mundo de afecto y simpatía que lo une al mundo de la labor de los trabajadores. Hay un recuerdo grato en su memoria que lo hace familiar a esta calle destapada, a este ruido, a estos hombres.
¿Le gusta el escándalo?
¿Cómo?
Que si usted está sordo para poder estar sentado ahí mirando eso.
Están arreglando la calle, doña Mericia.
Ja, vaya noticia.
Por la sucia acera se acerca un hombre a paso presuroso. Un hombre de ojos claros y sonrisa nerviosa.
Muy bien.
Buenas, señor Valenti. ¿Cómo le va? Hacía días que no lo veía.
El mío trabajo me roba todo el tiempo. ¿Y cómo le va?
Bien, bien. A mí siempre me va bien. Ay, qué tierrero, ¿no?
Al menos... parece que va a quedar muy bueno el trabajo.
¡Mire, mire, doña Mericia! ¡Mire lo que están haciendo! ¡Mire!
Eso es asfalto.
¿Lo negrito?
Sí.
¡Echa humo!
Tiene que echarlo caliente para que pegue, ¿sabes?
Ese es el hijo de Ana.
¿Este?
El hombre sonríe contenido, mirando complacido al pequeño inocente. Los ojos pequeños y negros de Mericia lo miran escudriñándole el pensamiento.
Se ha quedado sin habla, ¿eh?
Bueno,
¿qué creía, eh?
Nada, nada. ¿Cuántos años tienes?
7. ¿Ah? Y voy para 8. ¿Vio? Eso debe estar bien caliente. Y ahora echan otra cosa negra.
Es asfalto derretido.
¿Lo pegan con eso?
Yo, la verdad, no sé mucho de eso, pero creo que sí.
¿Usted trabaja con ellos?
No. Yo soy dulcero y panadero.
¿Sí?
¿Te gustan los dulces, bambino?
Sí. ¿Usted hace de todos?
Sí, de todos. ¿Quieres venir a mi confitería? Es cerca.
¿Dónde?
Cerca de aquí. Vamos, solamente un momento.
Le advierto para que se entere que pierde su tiempo. Porque como hay gente más importante por acá...
¿Qué dice?
Nada que usted no entienda.
Por favor.
Permiso.
Por favor.
Déjeme salir, que llevo prisa.
Está bien. Así que tú eres el hijo de Ana.
¿Usted conoce a mi mamá? ¿Ella compra el pan en su panadería?
Sí. Si no puedes caminar, te lo traigo. ¿Quieres?
No, señor, no. Ahorita no tengo plata.
No importa. Yo te lo regalo.
¿De veras?
Ajá.
Entonces sí voy.
Vamos, bambina.
Los dos se alejan a paso lento. El mundo de magia del hijo de Ana Valenti se le hace de estreno. Atrás quedan las máquinas trabajando. Quedan los hombres regando el asfalto sobre la calle. Y queda Gabriel, que llega hasta la puerta del inclinato y alcanza a ver al pequeño hijo de Ana que se aleja contento con el dulcero.
Buenos días.
Buenos días. Dígame, ¿no estaba Julito abajo en la puerta?
Lo vi de espaldas llegando a la esquina. Iba con alguien a quien no conozco.
¿El niño? ¿Con alguien? ¡Oh, Dios!
Sí, pero no se angustie por eso, ¿eh? ¿Será alguien conocido del barrio?
Es raro que no me haya pedido permiso. No me gusta que se vaya lejos. Hay mucho tráfico por esas calles y...
¿Puedo esperarlo aquí? Le traje el material para hacer la cometa.
Gabriel, ¿por qué se molestó? Usted tiene mucho trabajo como para...
No es molestia. Será quizás porque no tengo hijos. Pero me hace bien su presencia, su conversación. En fin, todo...
Y la mira a los ojos un momento. ¿Cómo callarse este grito de amor que le tiembla en el alma? ¿Y cómo tener valor para gritarlo?
Gabriel, siéntese, por favor. Si quiere, le preparo una taza de café.
No se moleste. Siéntese usted también. Así, con la puerta abierta, ¿eh? Ana, cuénteme de su vida. De sus sueños. De sus esperanzas.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.